las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Desde el gobierno se insiste en que Pedro Sánchez pretende agotar la legislatura, a pesar de que Puigdemont ha hecho oficial hoy que no seguirá apoyándole. Una decisión que aún tienen que ratificar las bases de Junts en una consulta interna. En fin, te puedes reír lo que quieras de lo de la consulta. Desde Moncloa no cambian su discurso de mano tendida y de diálogo con los independentistas, mientras que en el PP aseguran que toda la legislatura ha sido un error desde el principio. Lo decía esta noche Cuca Gamarra.
Y es un gran error porque cuando no tienes un respaldo parlamentario no puedes gobernar. Y tenemos hoy un gobierno sin presupuestos, y cuando no tienes ni capacidad de tener unos presupuestos ni una mayoría para poder gobernar, lo que tienes que hacer es asumir que no puedes estar en el gobierno.
La otra protagonista de la noche es María Guardiola, la presidenta de Extremadura. No ha esperado a que mañana se voten las enmiendas a la totalidad de los presupuestos de la región y ha anunciado que adelanta las elecciones al 21 de diciembre. Guardiola dice que lo hace por el bloqueo del PSOE y de Vox.
No vamos a permitir un bloqueo porque algunos no estamos aquí para agarrarnos al sillón. Estamos aquí para transformar Extremadura. Y si hay un momento en el que los grupos se enrocan y no permiten que esto pase, pues tendrán que ser los ciudadanos los que hablen, que para eso la democracia tiene herramientas. Yo no tengo ningún miedo a escuchar a los extremeños.
Las encuestas pronostican que el PP mejoraría resultados, también mejoraría Vox. El PSOE afronta la campaña con su líder, Miguel Ángel Gallardo, imputado en el caso del hermano, ya sabes, del brother, artista de Pedro Sánchez. Adrián García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Vamos masticando y digiriendo poco a poco ese anuncio de la presidenta de la Junta, María Guardiola, que ha convocado elecciones, tal y como avisó. Si no hay cuentas, habrá urnas. Y va a haber urnas el próximo 21 de diciembre. Las claves pasan por tres actores. El primero, el Partido Socialista de Gallardo. El Partido Socialista de Extremadura más débil de toda su historia. Con su líder cuestionado dentro y fuera del partido y a punto de sentarse en el banquillo de los acusados. Segundo, Vox. Ellos, tanto en público como en privado, van con el pecho por delante, se ven fuertes y creen que el adelanto electoral les beneficia. Y tercera, la propia María Guardiola, que ya es marca en sí misma. Por lo pronto ha cumplido con su palabra y ya nadie le quitará el argumento de que ella no ha hecho lo que hace Sánchez. Todo hace pensar que va a ganar el día 21, pero el reto y el objetivo es una mayoría absoluta que hoy por hoy todavía se antoja complicada.
Estos comicios en Extremadura abren un nuevo ciclo electoral. Habrá que ver lo que hace Jorge Azcón en Aragón, donde el PP tampoco cuenta con el apoyo de Vox a los presupuestos. En Castilla y León, Fernández Mañueco ha dicho esta noche en 13 que su plan sigue siendo convocar para marzo.
Mi intención era agotar la legislatura y eso es lo que vamos a hacer. El mes de marzo del año que viene es cuando serán las elecciones en Castilla y León, salvo que Sánchez, lógicamente, anticipar a las elecciones. No sé qué es lo que tiene en la cabeza el señor Sánchez, pero hacer votar en muy poco tiempo, en dos ocasiones, a las personas de Castilla y León generales y autonómicas no tendría sentido.
Mañana habrá ocasión de preguntar al gobierno, tanto por Guardiola como por Puigdemont. Será en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que tiene previsto aprobar la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Ojo, la instrucción de los sumarios pasará de los jueces a los fiscales y la UCO pasará a depender de la Fiscalía. Sí, sí, la UCO de la Guardia Civil. Detalles, Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno pretende evitar a toda costa la imagen de debilidad, también de parálisis, y ha decidido seguir adelante este martes con su hoja de ruta, elevando a Consejo de Ministros en segunda vuelta una profunda reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. El extenso paquete concede la instrucción penal a los fiscales y durante la fase de instrucción los jueces únicamente estarán llamados a velar porque se cumplan los derechos de las partes. Los cambios implican que la UCO quede bajo la dirección del Ministerio Público, que depende a su vez jerárquicamente de las instrucciones del fiscal general del Estado. El actual Álvaro García Ortiz está imputado ante el Tribunal Supremo. El proyecto en ciernes prevé impedir a partidos y sindicatos ejercer la acusación particular, precisamente la característica que ha potenciado la investigación de distintos escándalos del entorno de Pedro Sánchez. Queda por delante un largo trámite en las Cortes y si finalmente fuera aprobada, la iniciativa entraría en vigor el 1 de enero de 2028.
Todo esto en la semana en la que Pedro Sánchez está citado a declarar en la Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Ábalos, Koldo, Cerdán. El PP le preguntará por los pagos en efectivo destapados por la UCO horas después de que declaren en el Supremo el exgerente del PSOE, Maribel Sánchez.
Se preparan a conciencia para pillar a Sánchez en un renuncio y que mienta para llevarle a los tribunales. Los de Feijóo saben perfectamente que Moncloa no van a dejar que ocurra esto, porque estudian la comparecencia del presidente como si de una defensa jurídica se tratara. Lo que ocurre, dicen a COPE en la dirección del PP, es que justo el día anterior está citado en el Tribunal Supremo el que era el gerente del PSOE cuando Ábalos y Koldo recibieron los sobres de las famosas chistorras, y de lo que diga ante el juez dependerá la dureza del interrogatorio a Sánchez en el Senado 24 horas después. Y es que Mariano Moreno en el Supremo y Pedro Sánchez en el Senado tendrán que explicar si hubo financiación irregular en el PSOE. El propio presidente del gobierno reconoce que él también cobró en efectivo, y los populares le pedirán que presente esas facturas o entenderán que había una caja B. Pero si el presidente se escabulle y no contesta, en el PP anuncian que le volverán a llamar a declarar las veces que haga falta.
Se incorporan ya los oyentes de Deportes COPE que estaban siguiendo el partido de Liga Betis-Atlético de Madrid. Ha ganado el Atleti 0-2. Como hablábamos con Maribel, esa comparecencia de Sánchez será el jueves. Antes, el miércoles, las miradas estarán centradas en Valencia en el primer aniversario tras la Dana. Más allá de la vertiente judicial y política, hoy en COPE nos estamos preguntando si a día de hoy estamos preparados para enfrentarnos a una tragedia así, al menos mejor. Los expertos aseguran que se ha mejorado en la predicción, aunque siguen faltando obras hidráulicas. Carmen Lavallén.
Se han limpiado barrancos, los coches ya no se aparcan en sus inmediaciones y el sistema de alerta ha demostrado funcionar en recientes inclemencias meteorológicas. Sin embargo, y según denuncian COPE, el presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, José Trigueros, están pendientes las grandes infraestructuras hidráulicas.
Estamos igualitos que estábamos hace un año. En cuanto a ejecución de obras, se han mejorado alguna cosa, se han limpiado los barrancos, pero vamos, estamos al 90% igual que estábamos hace un año.
Alertan de que 3 de cada 4 presas, incluida la de la Forata en Valencia, a punto de desbordarse el pasado 29 de octubre, carecen de planes de emergencia y 1 de cada 3 necesitan un refuerzo estructural.
El peligro real es que se rompa la presa. No existe en este momento esa alarma de que sea inminente, pero es que hay 75% de presas que necesiten estudios complementarios de seguridad. ¿Qué significa? Pues que las cosas se pueden ir deteriorando poco a poco.
Cifran en 4.000 millones de euros la inversión necesaria para que nuestra seguridad esté garantizada.
Y 2 apuntes en la crónica internacional. A esta hora, 13 familias israelíes esperan conocer la identidad del nuevo cadáver entregado por Hamás. El cuerpo ya está en Israel. En estos momentos está en el Instituto Forense. Esa entrega llega horas después de cumplirse el ultimátum de 48 horas de Donald Trump a los terroristas de Hamás. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. El presidente de Estados Unidos amenazó con medidas drásticas si no cumplían con la entrega de los cuerpos, y visto lo visto, no se ha cumplido. No hay respuesta de Trump, pero sí sabemos que Hamás ha logrado el visto bueno de Israel para que Egipto ayude en la búsqueda de los cuerpos. Una delegación egipcia se unirá a los trabajos de los palestinos y de Cruz Roja. Los israelíes, en cambio, pierden la paciencia. Esta noche uno de los jefes del ejército ha avisado de que la guerra no ha acabado y que su misión solo terminará cuando regresen todos los cadáveres de los rehenes. Y por cierto, Ángel, Naciones Unidas acaba de informar de que han aumentado un 13% los ataques de colonos israelíes a palestinos. En la primera mitad de este año han tenido lugar casi 800 incidentes en Palestina.
Era impresionante cuando caminabas por Jerusalén o por Tel Aviv y los veías con las armas a la espalda. Gente como tú y como yo, con un fusil ametrallador ahí detrás.
Una de las muchas imágenes, ¿eh?
Pero esa era brutal.
Sí, la gente como si nada.
Gracias, Álvaro.
A ti.
Estamos pendientes del huracán Melissa, que va a llegar en las próximas horas a Bahamas. Las autoridades han emitido una orden de evacuación de varios puntos del país. El huracán de categoría 5 alcanzará Cuba mañana, lo que le faltaba. Allí se van a repartir más de 100 toneladas de arroz y material de emergencia. También se esperan lluvias abundantes en Haití y en República Dominicana, donde 1 millón de personas se han quedado ya sin agua. Y un asunto más. La policía ha dado hoy detalles de la operación que ha permitido incautar en Canarias 4 toneladas de cocaína en un barco que salió de Panamá y se dirigía a Vigo. La droga tiene un valor de mercado de 1.000 millones de euros. Juan Baño.
Es uno de los mayores, si no el mayor alijo de cocaína este año en aguas españolas. La DEA norteamericana pasó la información y el GEO de la policía saltó el buque a 600 millas de la costa canaria. 4.000 kilos de cocaína procedentes de Panamá con destino a Vigo. Detenidos los 9 tripulantes, comienza ahora lo más interesante del operativo: identificar y arrestar al resto de la organización en tierra, los que se llevan el bocado gordo de unos beneficios de más de 1.000 millones de euros. Emilio Rodríguez, inspector jefe de los grupos contra el crimen organizado en Galicia.
Nuestra batalla no se acaba ahora contra la identificación de la gente relacionada con la droga, sino en desarticular toda la organización y, sobre todo, desarticular las estructuras económicas que están en torno a ellos.
Organizaciones criminales transnacionales aprovechan la ausencia de controles aduaneros en un espacio como el de seguridad europeo.
Schengen es un gran instrumento, ¿vale?, para la unificación de la Unión Europea, pero de la misma forma que es muy bueno para unos aspectos, pues está siendo muy negativo para el tráfico de mercancías ilegales entre los distintos países.
El asalto al buque con bandera de Tanzania se produjo desde un buque de la Armada.
Mira, te presento a Almudena Blanco, 41 años, y a Lucía Murría, de 21. Ambas han creado un documental. Almudena es la protagonista y Lucía la guionista y directora de La Voz del Olvido. Un corto que recoge la vida de Almudena tras el atentado mortal que sufrió su padre, el teniente coronel del Ejército de Tierra, Pedro Antonio Blanco García, a manos de la banda terrorista ETA, un 21 de enero del año 2000, hace 25 años.
Es muy triste que unos niños se acostumbren a eso, a mirar los bajos de un coche para que no te revienten. Sonó una explosión fuerte y ha sido un atentado.
Lucía había oído hablar de ETA a sus abuelos maternos, y a raíz de una charla en la universidad, decidió dirigir este documental para presentarlo a un concurso. Es su forma de dar voz a Almudena, víctima del terrorismo de ETA. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Carolina Miravalles, con nuestra historia de amistad y de memoria del día. ¿Qué tal, Carolina? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Lucía Murría es una joven de 21 años que estudia cuarto curso de periodismo en la Universidad Villanueva, en Madrid. Un día asistió a una charla sobre la película La Infiltrada. La proyección y el posterior debate le llevaron a contactar con la Asociación de Víctimas del Terrorismo y con Almudena Blanco, hija del teniente coronel del Ejército Pedro Antonio Blanco García, asesinado por ETA. Lucía, a pesar de su edad, no era ajena a estas siglas, porque sus abuelos maternos, con frecuencia, recordaban el miedo que sintieron en el País Vasco durante los años de plomo, una situación que les hizo emigrar a la localidad aragonesa de Alcañiz.
Mis abuelos nunca me han dicho, no, nosotros nos fuimos por el ambiente que había como tal en el País Vasco, pero tanto yo como mi madre siempre hemos pensado que en cierta manera era complicado el hecho de formar una familia en ese ambiente.
Rodar La Voz del Olvido no ha sido fácil. Se le borró la entrevista. Tuvo que volver a quedar con Almudena Blanco, documentarse, resumir más de una hora de vídeo en 5 minutos.
Cuando ya lo terminé, se lo mandé a Almudena y ya me contestó, me dijo que le había encantado, que era precioso, que había llorado y que se lo había enseñado a su marido y que tenía ganas de una segunda parte. Entonces yo solo con leer esos mensajes ya estuve completamente.
Al otro lado de la línea, cogió el hermanito. Se había quedado en casa porque estaba malo.
La palabra de mi hermano, papá, papá, para mí fueron claras en ese instante. Me quedó clarísimo ahí que algo le había pasado. Lo que no llegaba a creer o no quería pensar que es que se había muerto. Yo creí o quería pensar que a lo mejor solo estaba herido, ¿no? De hecho, yo seguí pensando eso hasta que llegué a mi casa.
Para ella, este cortometraje es un pequeño homenaje a su padre, con el que además ha recuperado el recuerdo de su voz.
Descubrí al revisar los vídeos caseros que se me había olvidado por completo. O sea, no me acordaba cómo sonaba, que creo que es normal y es natural, ¿no? Porque ha pasado mucho tiempo. Pero eso a mí me hizo sentir fatal. Me hizo pasar unos días un poco complicados hasta que pude terminar de visionar todas las cintas.
Los asesinos de Pedro Antonio Blanco fueron juzgados, condenados, pero la situación política, con los acuerdos del gobierno de Sánchez con Bildu, hacen cuestionar la salud democrática de España y siente que las víctimas del terrorismo de ETA han sido olvidadas.
Yo es que cada día me apetece menos ver prensa y ver noticias, porque siempre salen los de Bildu protagonistas de alguna manera y a mí se me revuelve todo. Ahí sí que te puedo decir, ay, que me cuesta superarlo, eso no se puede, o sea, es que no puedo, ni quiero, ¿no? Y me enfado y me indigno muchísimo, porque hace 25 años estaba muy claro quién eran los buenos y quién eran los malos.
Almudena Blanco, hoy, con 41 años, hija del teniente coronel del ejército Pedro Antonio Blanco García, asesinado por ETA hace 25 años, y Lucía Murría, de 21, directora de La Voz del Olvido. Dos mujeres unidas contra el terrorismo en un corto que recupera nada más y nada menos que la memoria de las víctimas. Gracias, Carolina. Ay, ¿me dejas una cosa que se me olvidaba?
Lo que quieras.
Mandarle un beso enorme a una de mis super heroínas favoritas. Y ya seguro que ahora mismo se está sonriendo. Conchita Martín, la madre de Almudena, de su hermano, la viuda de Pedro Antonio. Un beso enorme. Súper Conchita. Gracias, Carolina, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia de amistad y de memoria del día.
Gracias a ti.
Chao. La posdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Rosalía lo ha vuelto a hacer. Sorprendernos. Cantando en alemán y con registro de soprano, la cantante española ha vuelto a demostrar que sigue siendo una artista inclasificable y en constante evolución. El videoclip comienza con ella entrando en un apartamento donde, al correr las persianas, una orquesta empieza a tocar mientras ella desayuna. Rosalía sabe muy bien lo que es, porque solo alguien que sabe muy bien quién es capaz de transformarse de una manera tan profunda y aparecer junto a la Orquesta Sinfónica de Londres para presentar el primer tema de su nuevo disco, que se titula Lux, que no es lujo, sino luz en latín. Y ahí el mensaje es religioso y lo canta ni más ni menos que Björk. Con toda esta intensidad barroca, vuelve Rosalía para demostrarnos, entre violines y eternidad, por qué el mundo entero estaba pendiente del estreno de un artista que ha vuelto a hacer lo que hacen los artistas de verdad: experimentar.
Perdón por interrumpir, pero esto es importante. Verás, el seguro de coche de Línea Directa incluye coche de sustitución en caso de avería o accidente. Tranquilidad total, pase lo que pase. Y además, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Apunta 917-700-700 o lineadirecta.com. El valor de ser directo, ¿vale? Venga, ya me callo.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X @expósitocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna. Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno.
Queda gobierno de corrupción para ratos.
Ese fue el lapsus de Yolanda Díaz, que en realidad quería decir gobierno de coalición. Se lo hemos preguntado a nuestro psiquiatra, ¿qué pasa con los lapsus?
Estos lapsos se producen como interferencias entre las redes y estructuras que gestionan el lenguaje.
Top 5 de grandes lapsus de la política española.
Hay que decir que ha sido complicado porque había muchos, ¿eh?
De lunes a viernes, de 3 a 7, La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
15 de octubre de 2018. Número de la suerte, el 6.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zavalla.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
Pues estoy muy contento, ¿eh? Muy ilusionado. Ahora te lo cuento. Mira, hoy, la verdad, tenemos que arrancar con una noticia que, ojo, puede cambiar el equilibrio de poderes en esta redacción. Ángel Espósito ha sido nombrado autónomo del año por su trayectoria profesional. I'm sexy and I know it. Ojo, autónomo del año.
Impresionante, lo peor es cuando me encontró al entrar a un cámara de Europa Press histórico con el que yo trabajé hace muchos años, y me dice, joder, te han premiado por tu trayectoria, no te jubilarás, ¿no? Y yo, qué cabrón.
No, espero que no, Ángel, que yo tengo que comer,
Te premian por la trayectoria, macho, ya sí, estás total, perdido.
La verdad es que te hace mayor el premio, ¿eh? Sí. Pero no, la verdad es que te mantienes hecho un chaval. Nosotros, la verdad, hemos hecho lo lógico en estos casos. Hemos encargado una placa con tu nombre, hemos puesto un busto de bronce en la entrada y estamos esperando presupuesto para una estatua ecuestre con alas y con una voz en bucle que diga, esta es una buena hora.
Me parece bien. Para hablar de los problemas del mercado laboral, prefiero hablar con mi amigo Paco, que es de mi restaurante favorito en Chiclana, que me cuenta lo jodido que es encontrar un camarero o un jefe de sala. Para hablar de la FP y de los déficits de formación, prefiero hablar con el taller mío en Colmenar Viejo, donde llevo el coche, efectivamente, y donde este sí que las pasa preguntas para encontrar un currela. Por lo tanto, prefiero mucho más eso, con todo el respeto, que un político.
Pero, sinceramente, ¿qué quieren que les diga? Aunque a veces Ángel Espósito sea más cabezota que un taxi con el GPS roto, al final te acabas ganando la tropa, ¿eh?
Desde ahí, empezar a hacer equipos de reporteros hasta hoy, que tengo un equipo que es el mejor equipo de la radio en España, con diferencia, incluido dentro de mi casa. Pero el ser jefe, la clave es saber hacer equipo y considerarte, y no es una frase hecha, uno más, y que ellos te consideren uno más. O te mojas el culo y te manchas las botas con ellos, o no serás un buen jefe.
Joder, macho, te lo has currado, has pillado la intervención, el vídeo, todo.
Bueno,
plas.
Perros, plas, nos plas. Pueden llamar perros.
Dicho esto, se acabó el peloteo, vamos a trabajar, que el premio no era para nosotros. El foco del día estaba puesto en Perpiñán y en Puigdemont.
Mi villano favorito.
El líder fugado más famoso del independentismo ha convocado a la cúpula de Junts para decidir en Francia si retiran el apoyo a Sánchez esta legislatura.
La cúpula de Junts ha avalado por unanimidad la ruptura con el PSOE, descartan, eso sí, una moción de censura.
¿En qué quedamos entonces?
Que se convierte en protagonista de la política española un independentista que literalmente nos tiene humillados a todos y sobre todo al presidente del gobierno.
Yo estoy bien.
Ahora se ha descubierto que Puigdemont no es tan progresista ni tan reformista como Otegi.
¡Es un criminal malo!
O Pablo Iglesias, en el caso Plon. Menuda panda.
Pero hay cosas que las personas con un mínimo de inteligencia ven.
Lo siguiente es que...
¿Sabes cómo he terminado mi discurso en la entrega del premio?
No, a ver.
Son las 2:45 y me tengo que ir a currar. Vale.
Está bien tirado.
Me gusta
bastante. Lo siguiente es que esta ruptura se someta a la consulta de las bases entre el miércoles y el jueves. Obviamente se va a ratificar y Sánchez habrá perdido apoyo parlamentario. Pero aquí paz y después gloria.
Camacho, empiezo por ti.
¿Qué quiere que te diga?
Gracias, Ángela.
De todas formas, el fantasma electoral empieza a aparecer en más de una zona de España.
La noticia de hace unos minutos es la convocatoria de elecciones autonómicas en Extremadura para el 21 de diciembre.
Siempre con lo mismo.
María Guardiola, la presidenta, adelanta los comicios ante la falta de apoyo de Vox para aprobar los presupuestos de la comunidad.
Hacer perder el tiempo a los extremeños a mí me parece una irresponsabilidad.
La verdad es que no hay presupuestos en Extremadura y se convocan elecciones autonómicas.
No hace falta decir nada más.
En el conjunto de España llevamos sin presupuestos 4 años, más lo que te rondaré, y seguimos igual.
Qué fantástico país.
Hay que estar atentos, a lo que pueda, por ejemplo, pasar en Aragón. De momento, el presidente de Castilla y León esta misma noche en 13 ha dicho que en principio no va a adelantar comicios y por lo demás nos vamos a Argentina.
Soy el rey, te destrozaré. Toda la casta es de mi apetito.
Me parece increíble, tío.
Es alucinante,
Me parece increíble.
Javier Milei ha ganado las elecciones de Argentina derrotando al peronismo con más de un 40% de apoyo y dejando para la posteridad una nueva ida de olla fruto del rock and roll que claramente corre por las venas.
O lo que sea eso.
De este porteño. Jorge Liotti es jefe de política en el diario argentino La Nación. Parece que no podemos escuchar a Jorge Liotti, que efectivamente decía que nadie se esperaba el resultado que se ha sacado el partido de Milei en las elecciones y que también, lógicamente, decía que Trump había sido importante en todo este asunto. Y mientras llega el partidazo de Cope, Ángel, apagamos la linterna retrocediendo al 27 de octubre de 1962. Los Rolling Stones entraban por primera vez como grupo a un estudio de música.
Took my
Sin duda, uno de los conciertos de mi vida.
Lo hice mucha gente, ¿eh?
Aquel que fui a verles en el Calderón noche. Impresionante.
Sí, sí, tuvo que ser espectacular.
Sí. Pues mañana más. Gracias, Gonzalo.
A ti.
Chao.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Elena, ¿qué estoy en el Corte Inglés haciendo la compra? ¿Qué necesito para tu receta de pollo en salsa? Entiendo que un buen pollo de corral y unas buenas verduras frescas. Aunque a papá le encanta tu guiso marinero y el rape tiene una pinta buenísima. Aunque a mí me sigue apeteciendo el pollo en salsa.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Las nuevas maestras de Telepizza son tan de aquí como quedar para comer y alargar la sobremesa hasta la cena. Nueva burgalesa maestra con pimiento asado y morcilla de Burgos y nueva pamplonica maestra con pesto y chorizo de Pamplona. Nuevas maestras de Telepizza, recetas tan de aquí como Telepizza. Pídelas ya con tu 2x1 a domicilio. Telepizza.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Un seguro a medida para tu perro o gato? Con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
Aprovecha los últimos días del renove de MediaMarkt. Cambia tú también tu tecnología, actualízate y haz.